Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom.
Vimos
Shalom.
Las cosas que no contribuyen a la unidad. Ahora veremos las cosas que sí contribuyen a la unidad. Vimos el origen, los medios, la manera en que resultan estos medios y cómo destruyen la iglesia y la vida. Pero por otro lado, podríamos ver que también hay cosas que sí contribuyen a la unidad, de lo cual debemos hacer. Y veíamos este versículo que voy a repetir. Juan 17, capítulo 17, versículo 20 y 21. Más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Debemos entender que en Efesios 4 se habla acerca de la unidad que debe de existir en la iglesia. Comprendemos la primera lección, el origen, los medios, la manifestación y cómo es que esto llega a estropear a la iglesia. Pero en Efesios 4 nos dice cómo podemos estar unidos. Esto es que contribuye a la unidad. Primero, tenemos que entender que Dios es uno. Escucha, oh Israel, nuestro Dios dice, uno es. Oh Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Y siendo uno, Dios es eterno. Y si somos hijos de Dios, debemos de buscar también la unidad. En este caso, la unidad es un producto de Dios. Dios, si somos sus hijos, seremos como Él. Le imitaremos a Él. Por lo tanto, buscaremos estar unidos. La unidad normalmente es algo que tiene que pedirse. Jesús nos da el ejemplo y dice que Él oró por la unidad de cada uno de nosotros. Cuando nosotros contribuimos a la unidad, no solamente estamos obedeciendo a Dios, no solamente estamos imitando a Jesús, pero también estamos viendo la respuesta de la oración que hizo Jesús por nosotros. Y vemos que el camino, la única manera para poder lograr la unidad es el amor. Es la única manera. En esos 4:32 veíamos también esto de la multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas de qué en común. Entonces en Efesios 4, cuando les pedí para Pablo está en la cárcel y Pablo ordena a través de su carta a la iglesia de Cristo en Éfeso, dice: yo preso, pues en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. O sea que si somos hijos de Dios y cristianos y tenemos esta vocación, hay una dignidad. Y la dignidad que se busca es la unidad. Con toda humildad y mansedumbre, ahí se empieza a ver el medio, el camino, la forma. Una vez más, les decía yo en una lección, no solamente de los grandes, que el burro tiene una connotación negativa en el occidente, pero no en el oriente. En el oriente tiene una connotación positiva, que es un animal que trabaja duro y no se queja, porque es un animal que es inteligente, les decía yo, que hace caminos, somos arquitectos de los caminos antiguos, y porque es un animal que de alguna u otra manera muestra lo que es ser manso. Normalmente la mayoría de los burros, mientras no haya burra cerca, son muy mansos. Es cuando viene la burra que se estropea el burro. Pero si el burro está solo, manso, ya que lo ha montado, sabe de la frustración. Entonces, la humildad y mansedumbre es una cualidad del burro. Y es una cualidad de aquellos que queremos ser hijos de Dios y que hemos aprendido de nuestro maestro. ¿Es Jesús tu maestro? ¿Es hermano? Bueno, entonces debemos hacer como es nuestro maestro. Entonces la dignidad de la vocación, como fuimos llamados, es esta: soportarnos con paciencia los unos a los otros, solícitos. ¿Y qué es la solicitud? Bueno, si tú vas a buscar un empleo, normalmente llenas una solicitud. Llenas una solicitud y cuando vas, vas con la mejor actitud, con la mejor cara, con el mejor espíritu y colocas la solicitud porque buscas el empleo. Solícitos indica un punto de diligencia, de prontitud, de ánimo, de buen carácter, de amabilidad. Entonces, solícitos indica: yo quiero ser parte de estos solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí habla de la unicidad de la iglesia, un cuerpo, o sea, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Y veíamos que el ejemplo de Roboam hizo que se dividieran los reinos. O sea, ya vemos el resultado. Se dividen los reinos, hay idolatría, hay pecado, y eventualmente viene Siria y viene Babilonia y destruyen, y llevan cautivos al pueblo de Israel. sea que el resultado de la división es tristeza. Primero es pecado y luego es asolación. Pero cuando llega el rey David, ¿por qué amaban al rey David? Porque el rey David hizo lo que un verdadero rey, un hijo de Dios, alguien que se siente en el trono siendo rey y sacerdote de nosotros, debe de hacer. El rey David unifica todas las tribus. Pero el rey David hace algo hermoso en lo que es Jerusalén. Lo que hace el rey David, y este es el monte Moría, aquí arriba vemos el monte Moría, y acá abajo vemos la ciudad de David. Y esta parte del medio es lo que unifica a David, lo que se llama el Ofel. Lo que vemos es la unidad, pero lo debes de comprender mejor. Cuando David toma la ciudad, la toma en paz, entra por el túnel y la toma en paz, por eso se llama Jerusalén, la ciudad de la paz, Jerusalén. Y cuando la toma en paz, estando en su palacio, podía ver la era de Arauna Jebuseo y decía, aquí va a ser el templo, porque ahí mismo fue donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, y ahí mismo fue donde estableció el templo. Él no lo pudo hacer, pero lo hizo su hijo Salomón. Pero lo que vemos aquí en la ciudad de Jerusalén, el monte Moría y la cama de la roca donde estaba la ciudad de David, vemos la unidad. Y cuando se une la ciudad de David y también el templo, se le llama Sión, el monte Sión. ¿Y qué es Sión? El monte que da testimonio. ¿De qué? Por un lado, la ciudad de David se gobernaba con justicia. Y por otro lado, en el monte de Moría, donde estaba el templo, se practicaba la santidad de los sacrificios. Cuando el gobierno trabaja con justicia y los sacerdotes viven en santidad, hay una comunión perfecta. Por eso David fue el rey que hasta el día de hoy es amado por los judíos. Porque David unió todo eso, gobernó con justicia y preparó todo para que el templo fuera edificado, se lo dio a su hijo Chalón de Plata. Y vemos el monte Sión. Y por eso en Hebreos, cuando se compara la iglesia, se compara con el monte Sión. Esto es, ¿cuántos templos había? Solamente uno. Cuando las tribus estaban separadas, los reyes del norte, como Jeroboam, levantaron altares en los lugares altos a los dioses ajenos. O sea que en Samaria se edificó también un templo, y Jesús dijo a la samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. La unidad implica unicidad. Solamente hay un templo porque solamente hay un Dios, y solamente hay una ciudad porque solamente hay un rey, y solamente hay un Señor. Entonces, ¿qué contribuía a la unidad? Que todas las tribus viajaran desde el lugar donde estaban al templo para adorar juntos. ¿Y qué dice el salmista? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué? En armonía. Y indica, es como el buen óleo, porque cuando se ungía a un rey, se colocaba el aceite de olivo con especies aromáticas dentro del cuerno del carnero y se ponía sobre el rey. Y cuando se ponía sobre el rey, caía y luego bajaba. Y cuando se ponía sobre el sacerdocio, igual caía y bajaba todo ese aceite de olivo hasta la barba y hasta los vestidos. Y cuando el pueblo de Israel, del norte, del sur, del oriente, del occidente, iban a la ciudad de Jerusalén y subían a través de los valles, se veía como un aceite que iba descendiendo. Por eso dice el salmista, es como el buen óleo que cae sobre la cabeza de Aarón y que desciende hasta sus vestidos, porque implicaba que unidad. Y ese es el concepto de la unidad, la unicidad. La palabra unidad es una palabra del griego que es genotes. Esto es unanimidad, unidad, adjurar u ordenar. Pero ¿qué se necesita para que estemos unidos? Número uno, lo que se necesita es humildad. Humildad. No puede alguien aquí en la iglesia ser soberbio. Si dice que sigue a Jesús y es soberbio, no es congruente. Si dice que es hijo de Dios y es soberbio, no está bien. Tiene que ser humilde. Fue lo que pidió Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de qué? De corazón. ¿Y qué es humilde? Viene del griego kapeinoposune, que indica humillación. Es el concepto bajo la mente, ser modesto, entender nuestra posición ante los demás. Por lo cual Jesús, a pesar de ser Dios, fue humilde. Y lo mismo dice Pablo, que tengamos el mismo sentir que tuvo Jesús, el cual, siendo Dios, en forma Dios, no se aferró, sino que bajó y se humilló. Y ese es el concepto de ser humildes. Si nuestro Dios es humilde, que lavó los pies de los discípulos, también lo tendríamos que ser nosotros. La iglesia requiere humildad y eso realmente provee unidad. Pero si alguien de nosotros no es humilde, si, como decimos en México, si solamente aquí los chicharrones míos truenan, pues no va a funcionar. La humildad es la esencia de la unidad. Por eso Jesús pide que seamos humildes, que seamos mansos. La mansedumbre viene del griego partes, que significa suavidad, del vocablo que indica una fuerza suave. Esto es, tiene mucho poder y fuerza, pero se mantiene en forma suave. Así fue Jesús. Jesús tenía gran fuerza, pero era suave. Lavó los pies de los discípulos y su ejemplo tenía mucho más poder que la del rey Herodes, que la de Poncio Pilatos y que la de César, porque fue humilde, pero porque fue manso. Los filósofos griegos decían que si alguien se enoja en un debate, ya perdió el debate. El concepto es que la mansedumbre no solamente es un fruto del Espíritu Santo, es una cualidad que tenemos que tener los hijos de Dios. Pero si llegamos aquí y a ver, yo aquí mando y hay turbulencia y yo digo esto y aquí no me hacen caso y empezamos a levantar la voz, espérate. El burro llega, el burro ve el maíz y el burro come. El burro le sube el asiento, el burro le sube el peso y el burro no se queja. El burro no ve al otro burro y dice, ¿por qué no me ponen más a él? El burro recibe, porque es manso y qué, y humilde. Pero el que se queja no entiende el concepto de mansedumbre. Y el que hace sedición no entiende el concepto de mansedumbre. Y el que hace un escándalo no entiende el concepto de mansedumbre. Para ser humildes y para tener unidad se requiere ello. Ahora, la palabra unidad de la iglesia viene de un concepto que habla Pablo en Efesios. Cuando Pablo dice un cuerpo, la palabra un viene del griego heis. ¿Qué significa eso? Algo en acuerdo, algo en común, algo primeramente individual y luego uno. Sencillo, pero uno. Heis. El aspecto de Heis es que un cuerpo, eso es, ¿cuántos templos había en todo Canaán? Uno. Jesús dijo a la samaritana: ustedes tienen su templo cerca del monte Jalisim, pero ese templo no es el templo. Ustedes tienen sacerdotes, pero no son ni de la tribu de Leví. Ustedes copiaron todo del templo de Jerusalén. Sus sacerdotes, que no son, se visten como los sacerdotes, adoran como los sacerdotes, y dice Jesús, y no está ofendiendo, dice, ustedes adoran lo que no saben. Ve el concepto de unidad: un cuerpo, un templo. Cuando uno estudia la Biblia y se profundiza, entiende que solamente hay un cuerpo, entiende que solamente hay una iglesia. No podemos creer que todas las iglesias salvan. Es un error
doctrinal. Y Efesios 4 explica esto. Pero si te profundizas en la Biblia, entiendes que aún Jesús dijo: ustedes adoran lo que no sabéis. Cuando alguien dice esto está bien y esto está mal en la adoración, es porque sabe. Cuando alguien dice algo que no entiende y no sabe, es porque no entiende el concepto de Heis. La unicidad implica solamente hay un cielo, solamente hay un Señor y solamente hay una iglesia. Porque no te salvan las obras. Porque si fuéramos salvos por las obras, pues mucha gente sería salva. Pero no es por obras, para que nadie quede, sino por medio de qué, de la fe. Fíjate que un cuerpo indica eso. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Juan 2:21. Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Qué indica? Que solamente hay un cuerpo. No hay muchos. Solamente hay una iglesia. No hay muchas. Solamente hay una esposa. No hay muchas. Son conceptos doctrinales de los cuales está hablando Pablo. Si esto es de esta manera, solamente hay un espíritu. La palabra espíritu viene del griego neuma. Esto es viento, espíritu, respiro. O sea, Pablo, cuando llega a Corinto y ve discípulos de Juan el Bautista, les hace una pregunta. Hechos 19. Les dice: ¿recibisteis el Espíritu cuando fuisteis bautizados? Y dijeron: no, nosotros fuimos bautizados en el bautismo de Juan el Bautista. Y yo te voy a preguntar: ¿acaso Juan el Bautista no fue enviado por Dios? Hermanos, pero tienes que entender que la Biblia tiene dispensaciones, tiempos limitados. ¿Qué indica eso? Que el bautismo de Juan el Bautista era válido hasta el momento que Jesús dio la orden del bautismo de él. Yo ir y hacer discípulos bautizados en el nombre del Padre, de los pensadores, eso ya no incluía el bautismo de Juan el Bautista. Porque el bautismo de Juan el Bautista era para el perdón de pecados con agua. Pero el de Dios, el de Jesús, es para perdón de pecados y para que recibáis el don de qué? Del Espíritu Santo. Fíjate, aquí ya no es el mismo Espíritu ni el mismo bautismo. Y por eso Pablo dice: ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? Y si sigues leyendo, dice que Pablo los volvió a bautizar. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Aunque fuiste bautizado por el bautismo de Juan el Bautista, no es el bautismo que ordenó Jesús, ni es el bautismo que añade al cuerpo de Cristo, que solamente ¿qué? Es uno. El concepto de unidad. No solamente ellos dicen una misma esperanza, el griego arpis, que significa esperanza, expectativa, confianza, confiar. Esto es, ¿cuál es la esperanza que tenemos? Si hablas con uno del culto de los testigos, ellos tienen una esperanza muy distinta a la que tenemos nosotros. Si hablamos con los mormones, tienen una esperanza muy distinta a la de nosotros. O sea, tienes que ver que hay diferencias. Y la diferencia es importante. Y Pablo se asegura de que entendamos que nuestra esperanza es la misma. Nosotros no esperamos vivir en esta tierra, sino en nuevas tierras y nuevos cielos, donde mora la justicia. ¿Están de acuerdo? Nosotros no esperamos, como los mormones, un cielo con diferentes etapas, diferentes niveles, según lo que tú hagas, los hijos que tengas, las cosas que tengas. No, eso es otro cielo. O sea, ellos no han recibido el Espíritu de Dios, por eso tienen otra esperanza. Y en este concepto Pablo dice una esperanza. ¿Por qué? Porque es un Señor. ¿Qué Señor? Curios, el griego, dueño, maestro. El concepto judío para Señor es el gran Yo Soy, es Dios. Por eso cuando Pablo está explicando esto en Efesios, tiene que ver con la referencia que hizo Pedro cuando predicó el día de los apóstoles, el día del Pentecostés. ¿Qué dice Pedro? Cuando les está predicando a todos, está predicando, le dice: sepa cientísimamente toda la casa de Israel que a este que crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor. Señor en hebreo es Adonai. Pero Adonai, si tú ves la palabra desde el origen, es el gran yo soy. Yo soy el Señor. Cuando le dijo Moisés a Dios, ¿quién le digo que me envía? ¿Cuál es el nombre? Porque tenía tantos dioses en Egipto que no sabía. Diles que yo soy quien yo soy. Pero como no podían mencionarlo porque el nombre de Dios era tan santo, le añadieron, y por eso pasó de yo sé, yo soy de Yahvé a Yadonai. Y dice, Jesús es el Señor, es ese Dios por el cual estamos esperando, es ese Emmanuel, Dios entre nosotros. Y por eso dice el apóstol Pablo en Romanos que con el corazón se cree ¿para qué? Justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Que si confesáis que Jesús es ¿qué? El Señor, el Adonai, el yo soy del Antiguo Testamento, si lo confiesas eres ¿qué? Salvo. Hay muchos señores en la tierra, pero nosotros solamente tenemos ¿qué? Un Señor. O sea, ve la unicidad, la unidad, una fe. ¿Qué es fe? Fe viene del griego pistis, que significa confianza, fe, fidelidad, creencia. Pero también el Señor que nos llamó, en el que creemos, coloca dentro de nosotros una fe. Y si tú piensas algo distinto a ello, esto mismo es otra fe. Fe es el conjunto de enseñanzas. Por eso tienes que estar muy bien estudiado para aplicar la Biblia correctamente. Tenemos solamente una fe, no muchas fes. Solamente un conjunto de doctrina, de mandamientos, no muchas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros entendemos por eso que solamente hemos recibido una fe, esta fe por medio de Dios, por lo cual había una preocupación amplia de creer en otro Jesús. Esto es que Jesús no solo es el nombre, sino todo lo que conlleva, especialmente su doctrina o fe, la cual se tiene. Por ello, el gran cuidado de aceptar la idea del ecumenismo. Es un movimiento que busca unir a todas las religiones. Pero lo mismo lo dijo Jesús, no todo el que me diga Señor, ¿qué? Señor, entrará en los cielos. Yo sé que cuando uno empieza la iglesia, a veces hay preguntas de, ¿estaremos en la verdadera? Y yo sé que cuando uno empieza a estudiar, se puede desviar fácilmente, ¿no? Muy fácilmente, ¿no? Es un problema ahorita que hay en el mundo. Pero tienes que ver el Antiguo Testamento. Había solamente un templo. Y había una copia del templo en Samaria. Ellos creían que estaban adorando como Dios les había dicho. Los sacrificios parecían los mismos. Pero dice Jesús, ustedes están adorando lo que no que. ¿Sabes? Fíjate, Jesús quita esta idea. Solamente hay un Señor. Solamente hay una fe. Y solamente hay que un bautismo. Por eso le digo Pablo a los de Corinto, ¿en qué fuisteis bautizados? Los que nunca hemos oído del Espíritu Santo. ¿Y los volvió a qué? A bautizar. Tú dirás, ¿pero por qué los vuelve a bautizar? Porque es lo correcto. ¿En qué fuisteis bautizado? ¿En qué fuiste bautizada? Fíjate que en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 1 adelante, dice que muchos cristianos, porque no tenían ejercitados, vean los pensamientos, ya estaban escuchando otro Señor y otro ¿qué? Evangelio. Porque si recibís otro Jesús u otro Señor u otro Evangelio que el que os hemos ¿qué? Enseñado, bien lo toleráis. Mucho cuidado, hermanos. Muchísimo cuidado, hermanos. Hay que entender la Biblia bien para entender lo que es la unicidad. Y buscar la unidad es primero estar unidos en el mismo cuerpo, en la misma fe, en el mismo Señor y en el mismo ¿qué? Bautismo. Mira, cuando yo era pequeño, yo tengo mis ex-fit. ¿Ustedes tienen ex-fit también? La otra aquí no sabe qué es un ex-fit. Se los voy a explicar. Mis padres fueron católicos romanos y cuando yo era un bebé, pues me bautizaron de bebé. Me bautizaron en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces tenía padrinos, pero una vez que vine a Cristo ya son ex-fit. ¿No me entiende? Aunque se hace con el nombre, no es lo correcto. Pero ¿qué pasa si hubiera sido grande? Es igual a nosotros. Porque los mormones bautizan de la misma manera. Y la pregunta clave es, ¿somos lo mismo? ¿Creemos lo mismo? ¿Cómo vamos a validar lo mismo? Cuidado. Porque el bautismo solamente es para el perdón de pecados, no es para que recibas el don del Espíritu Santo, pero también Hechos 2:47 para ser añadido a la iglesia de qué? De Cristo, unicidad. Unicidad. Y después de 30 años de profundo estudio, te puedo decir, hermanos, que cada día que pasa, llego a la convicción y a la conclusión de que estamos caminando en la misma iglesia que inició el día de Pentecostés. Una iglesia que se sujeta a los parámetros bíblicos y que no se sale, pero que últimamente está sufriendo mucho por ideas novedosas, que a través de una unidad aparente está destruyendo a mucha gente. Eso fue lo que pasó con los samaritanos. Ellos pensaban que adoraban bien. Dice Jesús, no, no lo estás haciendo bien. Dice Pablo, no te bautizaron bien. Aunque era un bautismo que había mandado a quién, Dios. Un Dios, Dios. Todo lo que menciona Pablo está relacionado con la unicidad de Dios. Pablo a los Corintios dijo, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sean en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de, Él. No hay muchos dioses, hay solamente un Dios. Y esa es la unidad que tenemos que buscar. No una unidad aparente solamente. O sea, no que estamos unidos y nos llevamos bien, no. La unidad que pide Dios es la unidad en la fe, la unidad en el bautismo, la unidad en la esperanza, hasta que todos lleguemos, dice, a la estatura del Hijo de Dios. O sea, podríamos estar todos unidos, pero estar en el pecado. Podríamos estar unidos, pero estar en el bautismo incorrecto. ¿De qué sirve que llenemos estadios si no estamos siguiendo lo que Dios quiere? Muchos son los llamados y pocos que los escogidos. ¿Y cómo llegamos a esa unidad? A través de la Biblia. Si tú estudias tu Biblia y yo estudio mi Biblia y la estudiamos profundamente, llegamos a la... ¿Cómo es posible que yo en Chicago, no estando nunca en este lugar, hermanos, podamos adorar de la misma manera? Yo he estado en Japón con la iglesia de Tokio. He estado en la India con la iglesia de la India. He estado en Israel con la iglesia de Nazaret. He estado en la iglesia con la iglesia en Cairo, en Egipto. He estado con la iglesia en Francia, con la iglesia en Italia, con la iglesia en España. Y todos, aunque hablamos distintos idiomas, venimos de frente, adoramos de la misma ¿qué? Manera. Tenemos una misma unidad. ¿Cómo es posible que ellos adoran igual que nosotros? Aquí está. Y creemos lo mismo. Pero en los últimos 60 años, hermanos, se ha venido una gran ola dentro de la iglesia. Y esta ola dice ¿qué? Esta ola que se ha venido dice, todos somos iguales, cuidado, hermanos, ten mucho cuidado. No somos iguales. Esto no es soberbio, es Biblia. La iglesia de Cristo es la iglesia del Señor. Pablo entendía el gran peligro en varios evangelios distintos, en varios Jesuses distintos. Y pide unidad. Y la unidad se llega a través de eso. Si tú tienes el mismo bautismo y yo tengo el mismo bautismo que tú, somos hermanos. Si yo estoy unido con Dios, pues yo estaremos unidos siempre. Pero si yo me separo de su camino, no puedo estar unido contigo. Y cuando visitamos la iglesia, donde quiera, en cualquier país, en Ecuador, en Colombia, en Venezuela, Salvador, Guatemala, en Honduras, en México, toda la iglesia nos adora igual. ¿Cómo lo hicimos? Porque la identidad de la iglesia no se la da el ser humano, se la da Dios a través de su Biblia. Y esa es la unidad que Dios busca, a la cual tenemos que estar unidos. Pero no solo eso. ¿Cuál es la unidad que Dios busca? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. O sea, una vez que estamos unidos en lo que hemos dicho, todo lo demás va a fluir. Procurar por los dones mejores, mayor muestra un camino más que excelente. El amor. El amor. Pablo amaba a la iglesia, pero les decía lo que era. Y no les gustaba. Pablo los amaba y les daba sus clases, decía, esto está bien, esto está mal. Porque eso es el amor. Pero lo hacía porque quería la salvación de ellos. Esto es, no hay camino más excelente que el del amor, pero por él solo pueden transitar los siguientes. Porque el amor es una acción. Si yo soy humilde y manso, muestro amor para ustedes. Pero si yo soy soberbio, creído, pues ¿qué amor tengo? Y si tú eres humilde, podrás transitar el concepto del amor. Veamos de otra manera. ¿Qué vemos aquí? Una pared. Ladrillos. Aquellos albañiles, como el hermano que es albañil, sabe que si pone los ladrillos, se necesita poner cemento entre los ladrillos. Pero hay una regla: todos los ladrillos tienen que medir lo mismo. Y hay veces tienen que pesar lo mismo. Si un ladrillo se cree más grande o se cree más pesado, no va a caber, hermanos. Va a echar por dentro de la pared. ¿Qué es el cemento? El cemento es como el amor. Yo soy un simple ladrillo en la iglesia y tú eres otro simple ladrillo. Si tú y yo nos amamos, mira, vamos a formar un muro bien bonito. Pero si tú y yo no nos amamos, no va a haber cemento y evento, y cualquier cosa que venga a la iglesia nos va a destruir. Ahora, se requiere también que un nivel, y el nivel es la palabra de Dios. La humildad y mansedumbre es tú y yo vamos a hacer lo mismo. El amor nos va a unir, pero lo que nos va a dar el nivel es Dios. Nos vamos a sujetar a lo que Dios dice en su palabra. No soy más que tú no eres más que yo, somos iguales y nos vamos a amar. Pero no te hagas mucho para acá que te vas a caer, como dijo Dios a Josué. No te hagas mucho a la diestra ni a la siniestra, ¿qué? Medio. La plomada, ese hilo que tiene que dar el ángulo, tiene que estar derechita. Y ahorita lo que les acabo de explicar en Efesios 4 es la expectativa de Dios en cuanto a nuestra unidad. Creemos lo mismo, adoramos al mismo Dios, fuimos bautizados al mismo bautismo. Y vamos a los Dios. Si otra manera, mi esposa hace una rica ensalada. Ah, qué rica es la ensalada. Fíjate que la ensalada tiene jitomate, tiene cebolla, tiene lechuga, tiene aguacate. Ahora, quien ha picado cebolla, a veces llora, ¿o no? ¿Quién se va a comer una ensalada de pura cebolla? Nadie. Hay hermanas aquí que son como la cebolla, nomás hacen llorar y llorar. Hay hermanas que hasta los ojos como que... Pero también hay hermanos cebollones. El jitomate es rico, pero por sí solo no es buena ensalada. La lechuga sabe rica, pero pues ni que fuera conejo para comer lechuga solamente. ¿Qué es lo que entendemos en cuanto a la ensalada? Cada una tiene su sabor, cada una tiene su textura, cada una tiene su tamaño, cada una tiene sus proporciones. Pero cuando se une todo y cae sobre ellos el aderezo, el que te guste, italiano, mil islas, ranch, lo que te guste, y lo empiezas a mezclar, ¡Ah, qué rica sabe la ensalada!
¿Amén?
Entonces, todas las cebollas vinieron aquí. Por sí solas, no nos saben. Todos los jitomatotes vinieron acá. Y todos venimos, cada uno es distinto, hermanos. Pero cada uno provee al plato sus dones, sus virtudes. Y cuando el aderezo, el Espíritu Santo, cae sobre nosotros, Dios disfruta la unidad. Pero si uno quiere ser, yo nada más quiero puras cebollas aquí.
No.
Quiero hermanos que sean como yo.
No.
No, que yo quiero puros y tomates tampoco. La iglesia, hermanos, tiene que ser variada, diversa, en dones, en caracteres. Necesitamos una hermana que chille, que llore, y una hermana que sea un poquito más fuerte, que aguante. Porque si todas lloran, pues ¿cuándo vamos a seguir? Necesitamos un hermano que siga y otro que dirija, porque pues puros jefes y nada de ellos, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, necesitamos todo esto, y es don de Dios que lo da. Y cuando esto lo hacemos, mira qué hermoso, qué bonita ensalada. ¿Tú crees que Dios no disfruta, hermanos, cuando ve esta armonía? No.
Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
¿Tú crees que Dios, cuando ve esto, no disfruta, hermanos? ¿Tú crees que ya no disfruta?
Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. Estamos juntos otra vez, en unidad. Algo bueno va a suceder, Cristo así lo prometió. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor.
¿Tú crees que Dios se alegra? Pero si vienes tú y haces llorar a todos, no. Si vienes tú, dice la hermana, dice, yo no como chile, pues sabe bien rico el chile. Y más dentro de la pupusa. A mí me gustó el chile con chicharrón y el queso y la pupusa. Hay hermanos que se requieren que sean picosos, pero no tanto que te hagan llorar, nomás bájale. Hay celos, está bien, pero bájale. Tampoco seas fariseo. Entonces se necesita todo para que el pueblo de Dios que sea bello y sea hermoso a poco, ¿no? Y cuando el pueblo de Dios es así, hermano, qué bello es. ¿A poco no? Es hermosa la iglesia. Es una bella ensalada. Es un bello qué? Bello mundo. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Pero no se puede hacer así si yo me creo más grande de ladrillo. No se puede hacer así si yo no acepto las diferencias de mis hermanos. Cuando nos unimos y construimos con humildad y mansedumbre, con solicitud. Mira, yo trabajé de joven en una compañía que se llama McDonald's. Y cuando me enseñaron, yo limpiaba colillas y limpiaba los pisos. Yo hacía todo eso cuando era joven. Y entonces el gerente que tenía me dice, mira, cuando me estaban entrenando, me decía, cuando alguien te diga que hagas algo, si te dicen, barre, tú di, gracias. Trapea, gracias. ¿Cómo así? Sí. Lo vas a hacer con mucha solicitud. Limpia los baños, talla las tazas por dentro y por fuera, gracias. Saca la basura, gracias. Imagínate tú, hermanos, es su solicitud. Que la hermana le digan, haz esto, gracias. Que tus hijos tuvieran esa solicitud, haz esto, gracias. Pero luego los hermanos, ¿qué? Hermano, ¿me ayudas con esto? Hermano, vamos a unirnos. ¿Qué hace el burro? Amén, hermano, vamos a unirnos. ¿Qué hace el hermano? ¡Ah! es que este no cree como yo, no vamos a comer juntos. Hermano, tienes tú que entender que en la diversidad hay hermosura y que la unidad es diversa. Una vez yo estaba predicando, hermanos, y uno cantando en hebreo, y otro cantando en árabe, y otro cantando en español, y otro cantando en inglés, y bien bonito el mismo himno. Imagínate el día del Pentecostés, todos hablaron cosas diferentes y todos estaban entendiendo lo mismo. No importa la edad que tengas, si eres humilde y manso, en esta iglesia vas a ser bendecido. Pero si no eres así, no solamente aquí no vas a vencer, ninguna iglesia vas a vencer. Una vez dijo un hombre: oh Señor, orando, ilumínanos o elimínanos. Y cuando abrió los ojos, ya no había nadie. Y dijo: ¿los eliminaste ellos? ¿O me eliminaste qué? A mí. Está muy bonita la iglesia, vamos, aquí en San Rafael. Hay niños pequeñitos, hay niñas, hay doncellas, hay jóvenes, hay adultos, hay ancianos. Está preciosa la iglesia, vamos. Pero hay que ser humildes. Hay que crecer en esto, en el conocimiento de Dios, no sea que estemos unidos en apariencia. Hay que vencer al enemigo en el corazón. Y cuando se hace todo eso, hermanos, la iglesia va a qué? A crecer. Van a decir: ¿de quién es aquel terreno? Vamos a comprarlo y hacemos el edificio para allá. ¿Y aquel? Ah, pues ese es de nosotros, pues para allá. Podrían llegar a ser una congregación de 500 personas bien organizadas, con ancianos, con diáconos, con evangelistas. Tener misiones, no solamente en Salvador, sino en todo Centroamérica. Si se unen, hermanos. Eso fue lo que hizo Antioquía. Eso fue lo que hizo Jerusalén. Y ustedes son capaces de eso. Pero para que eso suceda, tenemos que unirnos, como Efesios 4. Un cuerpo. Un Señor. Un Dios y Padre. Una fe. Un bautismo. Y si eso sucede, ¿a poco no va a ser hermosa la iglesia del Señor? ¿A poco no va a ser hermosa? Pues contribuyen a la unidad. ¿Te crees un corcel, un caballo? Un corcel duro. ¿Te crees un gran dueño de todas las cosas? Es un corcel siervo. ¿Quién está en primer lugar? Los postrados serán que vemos. Recuerda a Jesús. Siendo Dios, se humilló para que nosotros fuéramos qué, santos. Y eso es lo que esta mañana estamos compartiendo con ustedes. ¿Quién quiere, hermanos, ser humilde? Levanten la mano. ¿Quién quiere? ¿No quiere subir? Ahí está otra cosa. Pues vamos a echarle ganas. Si usted ve ahí un hermano o hermana que es bien soberbio, que con puros problemas en la iglesia, hazle caso al hermano. Porque no vas a ser bendecido así. Dios resiste a quienes y da gracia a quienes. O sea, la palabra lo dice constantemente. Entonces pensemos en esto, vivamos en esto y meditemos en esto. Los amo mucho, no los llamo. Yo no sé si los vuelvo a ver, porque solo Dios sabe. Pero si no nos vemos aquí, ¿nos vemos dónde? Allá. Y si no llega, no es mi culpa. Porque la Biblia dice que cada uno corra la carrera legítimamente. Así que si tú nos visitas esta mañana y no has sido bautizado conforme a la escritura para ser añadido al cuerpo de Cristo, y hoy quiere serlo, hoy puede ser bautizado. Si tú eres un hermano o hermana que está batallando en el, ahorita está teniendo una guerra, el hermano me lo dice por mí, eso es bueno. Bienvenido. Vence al enemigo dentro de tu vida. Acepta que las cosas que estamos diciendo son cosas que vienen de la palabra de Dios. Y únete a la iglesia. Y hermanos, los amamos mucho. Si no nos vemos aquí, ¿nos vemos dónde?
Allá.
Y allá cuando nos veamos, fíjate, ¿cuánta gente de cuántas naciones, de cuánta lengua va a ver, hermanos, allá? ¿No va a ser hermoso? ¿Va a ser bello? Porque el cielo es un bello lugar. ¿O no les pasa?
El cielo es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar. Quiero ver el cielo. Es un bello lugar, lleno de amor y de paz. Quiero ver a mi Salvador. El cielo es un bello lugar.
Y allá vamos todos, hermanos. ¿Tú quieres ir con nosotros? Pasa frente. Confiesa que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Arrepiente de todo lo que has hecho. Te bautizamos y te añadimos al cuerpo de la iglesia, no solamente aquí, sino sobre la faz que del mundo. Vamos a poner de pie, vamos a contar un libro de invitación. Nuestro hermano tiene este libro de invitación. Pase, hermano. Hermano, está acá.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.